Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Los 60 minutos de las voces más reconocidas del medio inician aquí, en la alineación junto a Rodolfo el Jefe Vargas. Compartiendo la emoción llegan Cristian Martinoli.
¡Madre santa! ¡Esa posición! ¡Algo tiene esa posición! ¡¿Cómo es posible?!
Toño Rosique.
No te dan una medalla por vencer a algunos rivales, te dan una medalla por vencer a todos tus oponentes.
Rafa Ayala.
¡Pide el apoyo del público!
Carlos Guerrero, el Guardio.
Esa rebelión me parece que le puede venir bien al equipo mexicano.
Oscar Francisco Cano.
Y varios especulan que puede ser el último partido como local.
Don David Medrano.
Sobre sus espaldas la gran responsabilidad de acabar con la maldición.
José Pablo Coello.
Este título tiene un intenso sabor a México.
Y la participación del primer actor, el doctor Luis García.
Cuando tiene que encarar, cuando tiene que tocar, cuando tiene que desbordar, cuando tiene que tener una diagonal y dejar mano a mano dentro del área a su compañero.
Aquí arrancamos con lo más relevante del deporte.
Martes 24 de octubre, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y comenzamos rápidamente con información del torneo de más alto cachete en el planeta, la Champions, la de a de veras. Sí, porque allá andaba el Real Madrid, porque allá andaba el Bayern München, dos de los equipos más importantes y favoritos a llevar el título, pero allá andaba también nuestro muñecazo diabólico. ¿Cómo le fue en su participación con el PSV? Acá les contamos. Dejamos el fútbol gourmet y regresamos con el fútbol nuestro de cada día, porque en la fantástica Liga MX todo está listo para el duelo más importante del fin de semana entre las castigadas Chivas y los chiquicampeones, que no podrán contar con Guiñac. ¿Qué van a hacer sin él? Dejamos las patadas y continuamos con una tremenda noticia, porque México sigue sosteniéndose con uñas y dientes en el segundo lugar de los Juegos Panamericanos, y por encima de Canadá y Brasil. ¿Quién sabe cuánto dure? Pero por lo pronto, ahí seguimos. Los Rangers de Texas, ganando todos sus partidos de visitante y perdiendo todos los de local, dejaron en el camino a los Astros de Houston. Así que ya lo saben, abran bien las orejotas, porque lo mejor de los deportes comienza aquí, comienza ahora. ¡Vámonos, recio! Venga, señor Vargas.
Buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto este martes 24 de octubre del año 2023. Todo este equipo bajo la producción de Mario Díaz, estamos listos para revisar, analizar, polemizar, pero sobre todo para divertirnos durante la siguiente hora en torno al mundo de los deportes. Óscar Francisco Cano, te saludo con muchísimo gusto. Ya nos dio un buen adelanto Rafita Ayala de todos los temas que estaremos tocando. Por supuesto, me quiero detener en lo que hicieron los Rangers de Texas viniendo de atrás en lo que era la serie ante los Astros de Houston, los actuales campeones, y que bueno, pues han dejado el título en la mesa, cayendo en dos oportunidades de manera consecutiva en su propia casa. Así las cosas, ya Toño Rosique nos estará dando los detalles, y también en lo que está haciendo la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos, una buena cosecha de medallas, pero además actuaciones muy esperanzadoras que abrigan la posibilidad de que haya unos buenos Juegos Olímpicos en París 2024. Están cayendo en racimo las medallas y además las clasificaciones también para estos Juegos Olímpicos, donde la historia no cambia es en el fútbol, porque debut en los Panamericanos, derrota, claro, era el anfitrión, era Chile, 1-0, no era fácil, pero el equipo se mostró inoperante, este equipo dirigido por Ricardo Cadena.
México vapuleó a Chile en béisbol y dijimos aguas, porque en fútbol se la van a cobrar, y se la cobraron. Ahora el panorama se complica porque resta Dominicana y Uruguay y solo avanzan dos. Entonces, a ver qué pasa con el fútbol, que está desentonando, como dice, con este buen arranque, como dices, de Panamericanos. Deja que meta mi cuchara, porque de esos triunfos no hay muchos para mis vikingos de Minnesota. Ayer qué partidazo le dieron a San Francisco. Le ganaron cuando nadie absolutamente le daba opciones.
Cousins, la verdad, hizo un gran trabajo, este mariscal de campo, que además es muy simpático, tiene un aura de buena gente. Lo vi en un documental de la cadena Netflix, Mariscal, y este era uno de los protagonistas, y la verdad que es entrañable el querido Cousins. Bueno, vámonos a la pausa, así que mucho que platicar también de la Champions, hay noticias, Santi Jiménez sí podrá jugar el día de mañana. Vámonos a la pausa y regresamos en un instante.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte. Información en tiempo real.
La investigación que se inicia.
Comunicadores de primer nivel.
Son las transcripciones de las grabaciones.
Presencia en todo el país.
Somos a piedras negras.
Y una poderosa plataforma informativa.
Más información en radioformula.mx.
Esta es nuestra fórmula para abrir la conversación. 92 años de comunicación. 92 años de Grupo Fórmula. Abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Seguimos aquí en nuestro contraataque y tal y como se esperaba, Antonio Mohamed fue sancionado por la comisión disciplinaria luego de portar una playera con la imagen de la Virgen de Guadalupe el domingo pasado durante el partido Pumas frente a Monterrey, lo cual está prohibido por el reglamento, está estipulado de manera muy clara, y el cual advierte que no se pueden enseñar imágenes religiosas o políticas. El castigo consistió en una multa económica sin especificar la cantidad exacta, seguramente será más cara que la camisa. Es la segunda sanción para Mohamed, ya que antes fue castigado por comentarios contra los árbitros en el partido ante el América. Y ya es oficial, ¿sí? Lo que no logró de alguna manera otro tipo de eventos en el estadio Akron, Weekend sí lo ha conseguido, porque las Chivas se mudan al estadio Jalisco para recibir el próximo sábado a los Tigres. La realización de este concierto y el día de mañana impide que esté en tiempos la cancha en condiciones para poder efectuar este partido, así que bueno, pues las Chivas regresan al Jalisco. Pero platícame del AME, mi querido Oscar Francisco Cano, ya clasificados, superlíderes. Como que te estoy viendo ya tonos amarillos en tu personalidad, Canito.
Me están saliendo plumas. Mi mamá de niño quería que le fuera a la América, pero yo me negué. Le fui al Cruz Azul y ahí seguimos. Pero la realidad es que está jugando bien. Muy, muy entretenido el partido del sábado con volteretas y todo aquello. Es el América vibrante que quiere su gente. La pregunta es si le va a alcanzar. Apenas estamos en esta parte de octubre. Esto se define allá entrado diciembre. Vamos con Víctor Edu y nos platica.
Al América actual todo le sale, es un engranaje que camina a la perfección y que empieza a despegarse con clara ventaja del resto de los equipos, enfilados nuevamente a terminar como líder de la competencia. Su ofensiva es realmente fuerte, pese a la lesión de Diego Valdés, aparecen jugadores desde la banca y también responden. Son la mejor ofensiva con 30 goles en 13 partidos. El entrenador águila Andrés Jardiné ve así a su ofensiva, un grupo muy completo.
Me parece que está bien porque nos da mucho poder de fuego a frente, tres en tres matadores, tres archileros, pero claro, por la jerarquía, por lo nivel que tiene el elenco de Monterrey, de Tigres y el buen momento que vive San Luis, me parece ser en tres partidos de los más difíciles.
Esto no es nuevo para las Águilas, que ahora bajo el mando del brasileño Jardiné nuevamente se posicionan como el candidato número uno al título. Pero ya sabemos cómo funciona nuestro sistema y nada, absolutamente nada, garantiza un liderato. Porque si hay un equipo que se ha quedado en la orilla recientemente, es precisamente el América. Ser líder y coronarse es algo muy complicado en México. De hecho, en las 76 liguillas disputadas hasta ahora, solamente en 22 ocasiones lo han logrado los punteros. Es casi el 30%, es decir, el 70% de las veces el líder se queda en el camino. Simplemente el torneo pasado Rayados llegaba como el gran favorito con su liderato de 40 puntos y Tigres los echó en las semifinales. El último líder en coronarse fue Cruz Azul en su temporada mágica del Guardianes 2021. La última vez que el América lo consiguió ser líder y ser campeón fue en el Apertura 2014 de la mano de Antonio Mohamed. Informa Víctor Edu.
Muchas gracias, Vic, así las cosas, pero también quiero escuchar el punto de vista de mi querido Carlos Guerrero, mi Warrior. ¿Qué te parece este América? Tú siempre también pues lo has puesto, no digo que en un pedestal, pero tienes muchas buenas maneras y formas para referirte al conjunto americanista. Lo decretamos ya como el candidato número uno para obtener el título, mi Warrior.
Saludos a todos, ¿cómo están? Un abrazo grande. El América me parece que es hoy por hoy el claro favorito y el candidato número uno para obtener el título de este torneo, si nos basamos en el funcionamiento, si nos basamos en el tipo de plantilla, si nos basamos en el 11 y si tomamos en cuenta también la banca, ¿no? Que en cuestiones de liguilla me parece que es un detonador y un punto fundamental para detectar quiénes son los equipos que verdaderamente tienen posibilidades. Sabemos que en una fase final todo puede pasar, ¿no? Pero al día de hoy, o sea, me parece que es América y el resto. Abajo de América, yo colocaría a los Regios, colocaría primero a Tigres y después colocaría a Rayados de Monterrey. Ojo, a la América le faltan los Regios. A la América en este cierre de torneo le faltan los Rayados de Monterrey y cerrará el campeonato frente a los Tigres. Que seguramente para esas fechas, pues los dos equipos o estos tres que estoy mencionando estarán completamente clasificados. Podría ser que inclusive bajen hasta las revoluciones, ¿no? Para cuidarse de cara a la fase final, pero no dejarán de ser parámetros importantes para la América. Yo sí tengo muchas ganas de ver el comportamiento del cuadro de Jardiné ante Rayados de Monterrey, tengo muchas ganas de verlo frente a los Tigres en la última jornada. Le faltan por ahí todavía San Luis y Xolo, si no me equivoco, pero creo que de los partidos que lo podrían comprometer, pues son estos dos, ¿no? Frente a los Regios, pero también servirán como un parámetro muy interesante para saber de qué están hechos. A mí esta América me gusta por muchos factores y sentidos. Algunos dirán que defensivamente sigue mostrando muchas deficiencias, ¿no? Pasó en el partido ante Santos, que me parece fue el juego del torneo, ha sido el mejor partido que hemos visto a lo largo del campeonato, ese 4-3 espectacular por donde se le vea. Hubo deficiencias, sí, pero también prefiero yo un equipo con deficiencias defensivas que suela taparlas cuando es mucho más poderoso y con capacidad para la parte ofensiva y para hacer un gol más o dos más que el rival para poder salir adelante, y es lo que pasó con el América frente a Santos, ¿no? Ya con Ramón Juárez, con Lichnowsky, que me parece que han encontrado mucha mayor estabilidad. Yo creo que esta va a ser la dupla de cara a la recta final y para la liguilla. Pero más allá de la zona defensiva que a algunos les puede preocupar, de medio campo hacia adelante es un verdadero trabuco, ¿no? Lo de Fidalgo y Jonathan Dos Santos, que es una dupla sumamente interesante. A mí Jonathan Dos Santos me ha fascinado especialmente en este torneo. Es un tipo que por alguna extraña razón no atrae tantos reflectores, pero es un futbolista contundente en su posición, fino, tiempista, marca diferencia, inteligente, parece un viejo sabio, como si tuviera como si estuviera ya prácticamente a dos meses del retiro, con toda la experiencia ya encima de él, ¿no? Me parece que es un futbolista puntual, o sea, nadie habla de Jonathan Dos Santos, pero es un jugador que genera el equilibrio en el equipo americanista de una manera maravillosa. ¿Qué decir de Brian Rodríguez? ¿Qué decir de Los Suárez? ¿Qué decir de Quiñones? ¿Qué decir de Henry Martín? Esta América no tuvo ya en el partido pasado a Diego Valdés y sin embargo no se descompuso, no se le extrañó y no lo tendrá para la recta final, lo tendrán que guardar para la liguilla, y aún así, este América tuvo acomodo. Vimos a un Quiñones ligeramente más retrasado por detrás de Henry Martín, que esa sería seguramente la posición de Quiñones el día que aparezca con selección mexicana, dadas las condiciones y la forma en cómo establece su once y el parado táctico Jimmy Lozano. Yo no veo a Jimmy jugando con dos nueves, pero sí veo a un Quiñones detrás del nueve, como un media punta, como un nueve falso, acompañando al centro delantero, pero ese ya es otro asunto. Me gusta cómo se ve América con Henry Martín y con Quiñones ligeramente detrás de él cuando no está Diego Valdés. Tiene a dos por fuera sumamente eficientes, el caso de Brian Rodríguez, el caso de Leo Suárez, y todavía tienen a Cabecita Rodríguez, puede ser titular, puede ser banca, y todavía tienen a Richard Sánchez. O sea, es un equipo vasto, completo, funciona su once, funciona la banca, e insisto, yo hoy por hoy lo veo como el equipo más poderoso de cara a la liguilla. Es América y el resto. Habrá que ver frente a Rayados, habrá que ver frente a los Tigres, pero hoy el único candidato es el América. Les mando un abrazo grande y saludos a todos.
Muchas gracias, mi Warrior. Y en efecto, mientras otros disfrutan las mieles del triunfo, nosotros, mi querido Cano, con nuestro Cruz Azul, ya estamos pensando en el próximo torneo, porque las opciones para clasificar pues son escasas, yo diría que nulas. E incluso mi querido David Medrano señala que el elegido para llegar como nuevo entrenador sería Diego Coca. El argentino no dirige desde que fue despedido de la selección nacional, sin embargo, el bicampeonato con el Atlas le da todavía amplio cartel. Llegará Diego Coca, me gusta la idea, y también por Diego Coca se merece otra oportunidad. Vámonos a la pausa, ya volvemos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
En más de la Liga MX, Jordi Cortizo, jugador de Monterrey, se salvó de lo que parecía una segura fractura en la clavícula, por lo que podrá seguir activo en el actual torneo. Va a requerir, eso sí, una terapia especial que lo hará perderse al menos un mes de actividad, debiendo estar listo para el inicio ya de la liguilla. Donde se verá más afectado es con el llamado de la selección, ya que no estará listo para los duelos de Liga de Naciones ante Honduras los días 17 y 21 de noviembre. Así la situación de Jordi Cortizo. Y este martes por la noche hay actividad de la Liga MX, en duelo pendiente de la jornada 11, León recibirá al Atlas. Vámonos con la previa, Rodrigo Bastidas.
Las actividades de la apertura 2023 de la Liga MX vuelven el día de hoy tras un día de descanso con un enfrentamiento que había quedado pendiente de la jornada número 11 del certamen. La noche de este martes el conjunto de León estará recibiendo en el lugar donde la vida no vale nada a los rojinegros del Atlas, en un choque que tiene mucha importancia para las aspiraciones de ambas escuadras. Para los panzas verdes, una victoria en este encuentro representaría el poder llegar a 21 unidades, con lo cual estarían escalando dos sitios en la tabla de posiciones y estarían entrando en los puestos de calificación directa al llegar al lugar número 6. En el caso de los zorros, conseguir el triunfo les daría la oportunidad de alcanzar la cifra de 18 puntos en el torneo y estarían metiéndose en los puestos para el play-in, dejando fuera al momento a los bravos de Juárez. El conjunto local viene a la alza en las últimas fechas con 4 duelos de manera consecutiva sumando puntos, de los cuales 3 han sido victorias. Y por su parte el Atlas vive el otro lado de la moneda con 3 choques al hilo con descalabros. Para el León, disputar este compromiso en Guanajuato podría jugar a su favor, ya que de los 5 triunfos que han conseguido en el campeonato, 4 se han dado en casa y frente a su afición, con lo cual los números están de su lado. La última ocasión que estas dos escuadras se vieron las caras fue de igual manera en un cruce de la jornada número 11 del Clausura 2023 y el resultado final fue una victoria de 1-0 para la Fiera en un choque que en esa oportunidad se llevó a cabo en el Estadio Jalisco. El director técnico de los rojinegros, Benjamín Mora, comentó sobre la situación que vive su equipo.
En realidad estamos atorados en un bache por ahí que nos está costando trabajo salir. Estamos jalando todos a todos para poder salir de este bache en donde estamos, en la cuestión de los goles recibidos, en la cuestión de la organización de nuestra fase defensiva, incluyendo a todos los jugadores del campo. Tenemos que seguir trabajando y mejorando. Creo fervientemente que vamos a salir de este bache rápido, trabajando, unidos, porque no es la primera vez, ni será la última vez que Atlas pueda caer en un bache, a tratar de recuperarnos, porque tenemos un partido rápido y nada, mejorar en todas las líneas.
Con este enfrentamiento comienzan los choques pendientes de mitad de semana que están programados para estos días y que estarán modificando las posiciones de cara a la siguiente fecha completa de esta apertura 2023 de la Liga MX.
Muy bien, ahí está el partido entonces, sin capitán rojinegro por la suspensión de 3 partidos, por decirle de todo al silbante, le metieron 2 más, además del juego de por sí que ya tenía por la expulsión. Vamos hasta Con Toño Rosique, porque está hablando de los Juegos Panamericanos, la delegación mexicana sigue sumando buenas actuaciones. Paola Longoria, hoy 4 veces campeona en el racquetball, y hay otras tantas actuaciones como en el taekwondo muy importantes. Toño nos platica.
Informe Rosique.
Hola, hola, saludos para todos. Antonio Rosique con ustedes. Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023. Uno de los atletas del año para el deporte mexicano se llama Carlos Sansores. Para mí, uno de los grandes candidatos a obtener el Premio Nacional del Deporte. Acaba de coronarse hace unas cuantas horas campeón panamericano de taekwondo en la categoría de más de 87 kilogramos. Oro para Carlos Sansores, que es de Chetumal, Quintana Roo, que ya fue olímpico en Tokio 2020. Ha conseguido el oro, el título panamericano en Santiago de Chile. Pero eso no es lo único. Está redondeando un año fantástico Carlos Sansores, porque en el mes de mayo en Bakú, Azerbaiyán, Carlos consiguió la medalla de plata, el subcampeonato mundial absoluto en su categoría de taekwondo. Así es que subcampeón mundial, ahora campeón panamericano. Pero vamos a recapitular lo que ha hecho en los últimos 18 meses Carlos Sansores. Además de la plata a nivel mundial este año, el año pasado en el campeonato mundial de taekwondo en Guadalajara, Carlos Sansores se convirtió en campeón del mundo, ganó la medalla de oro. Así es que Carlos Sansores ratifica que es uno de los mejores taekwondoines del mundo en la categoría de los pesos completos, más de 87 kilogramos, campeón mundial, subcampeón mundial y ahora campeón panamericano. A esto hay que sumarle lo que viene haciendo en los últimos 4 o 5 años. Tiene 3 medallas mundiales, porque además del oro y la plata ya mencionados, fue subcampeón del mundo en el Mundial de Manchester en el 2019 en el Reino Unido y medalla de bronce en los Juegos Panamericanos anteriores en Lima, Perú en el 2019. Así es que este joven de 26 años está mostrando una gran consistencia. En los Juegos Olímpicos, ahí le batalló más, perdió en la primera ronda, ya no pudo avanzar en Tokio 2020, pero es una de las cartas fuertes de México para estar en París 2024 y ser esperanza de medalla. Quédense con ese nombre, Carlos Sansores, taekwondoín mexicano en la categoría de más de 87 kilogramos. Quiero destacar también otro alarde de consistencia, el de nuestras medallistas olímpicas Gaby Agúndez y Ale Orozco, sí. Plataforma, clavadistas, sincronizadas, 10 metros, que ganaron medalla de bronce en Tokio 2020. Repito, Ale Orozco y Gaby Agúndez. Ale Orozco ya había sido medallista olímpica siendo dupla con Paola Espinosa en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Es 2 veces medallista olímpica mexicana Ale Orozco y ahí está. Ahora en estos Juegos Panamericanos conquistando la medalla de oro, ratificando que son una de las mejores duplas del mundo en plataformas sincronizados, enclavados y esperanza olímpica de medalla de nueva cuenta para París 2024, Ale Orozco y Gaby Agúndez, mostrando seriedad, consistencia, ambición y una pasión fabulosa por su deporte. Y otro candidato al Premio Nacional del Deporte luego de un temporadón es Emiliano Hernández, pentatleta mexicano, pentatlón moderno. 5 disciplinas que se compiten el mismo día, natación, esgrima, salto ecuestre y tiro carrera. Emiliano ha conquistado la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, ratificando que también está entre los mejores del mundo. Ha tenido un gran año Emiliano. Hace apenas unas cuantas semanas conquistó la medalla de plata en el Campeonato Mundial Absoluto de Pentatlón Moderno en Bath, Inglaterra. Se convirtió en el primer medallista individual en la historia de México, subcampeón del mundo, Emiliano Hernández, de 26 años de edad. Pero además, en el verano ganó el oro en los Juegos Centroamericanos de San Salvador, así es que en unos cuantos meses gana oro centroamericano, medalla de plata mundial y ahora oro panamericano, ratificando su boleto a París 2024. Es una gran historia la de Emiliano Hernández, candidato también al Premio Nacional del Deporte. Y lo que me encanta de esta historia es que Emiliano es hermano de Ismael Hernández, que fue medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Así es que esto viene de familia, es una cultura del triunfo, es una cultura de la excelencia. Así es que México se ha puesto como meta conseguir más de 30 medallas de oro, ir por la marca de Lima 2019, los Juegos Panamericanos anteriores en que se lograron 37. Al momento ya hay medallas de oro en maratón con Citlali Moscote. Ya se entregaron medallas de oro en clavados con Gaby Agúndez en plataforma individual, Osmar Olvera, que ya ganó dos oros, Kevin Berlín y Randall Willers como duplen sincronizados, Gaby Agúndez y Ale Orozco, todas medallas de oro, pentatlón moderno ya mencionada con Emiliano Hernández, medalla de oro, y con Mayan Oliver. En racquetball, Paola Longoria, se ganaron medallas de oro ya en remo, en tiro deportivo, en taekwondo, con Brandon Plaza, con William de Jesús Arroyo, el ya mencionado Carlos Sansores, con Daniela Souza, con Leslie Soltero, el equipo también de formas en parejas para México de Pumsae, en esquí acuático con Patricio Font. Ahí van las medallas de oro al momento del equipo mexicano, 18 en total al arranque de esta jornada de martes. Vamos por esas 30 preseas doradas, vamos a tratar de hacer historia en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Soy Antonio Rosique, hasta muy pronto.
Informe Rosique.
Muchas gracias, mi querido Toño Rosique, todavía contando contigo los últimos días antes de que partas al hexatlón, a una nueva aventura ya en la República Dominicana, pero bueno, pues estamos en comunicación permanente y más adelante quiero que nos platiques precisamente del béisbol de las grandes ligas. Vámonos a la pausa, continuamos aquí.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Continuamos aquí a través de la cadena nacional de Radio Fórmula en nuestro contraataque martes de Champions League en la fase de grupos, resultados interesantes. El Bayern Múnich se sigue manifestando como uno de los animadores de este torneo y también aspirante a obtener buenas cosas en una edición más del torneo europeo, pero hay más resultados, la presencia del Inter de Milán, del Sevilla, del Real Madrid, del Manchester United, así que hacemos un recuento de todo lo que ha sucedido el día de hoy.
Así es, y tuvo actividad Irving Lozano con el PSV como titular, por primera ocasión en Champions juega de titular. El conjunto de Países Bajos empató a uno en su visita al conjunto de Lens francés. No es tan buen resultado porque se combina con la victoria del Arsenal de visita 2-1 contra el Sevilla. Así es que se han despegado los ingleses y los franceses. Tendrá que apretar el PSV, pero se ve complicado que pueda calificar. Lástima por la presencia de Irving Lozano. El Real Madrid, es cierto, ganó 2-1. Otra vez Bellingham da el gol de la victoria, este inglés que está jugando de manera sensacional. Y en su grupo el Napoli se impuso 1-0 a Unión Berlín. El Manchester United apenas 1-0 al Copenhague. Ya citabas el triunfo del Bayern Múnich 3-1 sobre el Galatasaray, mientras que el Inter derrota 2-1 al Salzburgo. Y en un resultado sorpresivo, el Benfica en casa cae 1-0 contra la Real Sociedad.
Así es, Cano, y para mañana agárrense porque el Feyenoord va contra la Lazio, 10:45 de la mañana, pero lo interesante de este partido es que se podrá tener la presencia de Santi Jiménez, sí va a estar en el encuentro, se ha recuperado de una fuerte patada que sufrió en el juego de liga más reciente del Feyenoord, así que estará en este partido ante la Lazio de Italia, y esas son buenas noticias, verlo en un escaparate de esas dimensiones a Santi Jiménez. Y también hay partidos muy interesantes como el del Paris Saint-Germain ante el Milán, así que una buena jornada el día de mañana en la Champions. Vámonos con Raúl Patiño porque estamos en la semana del Gran Premio de Fórmula 1 aquí en la Ciudad de México. Checo Pérez necesita tener una buena actuación. Adelante, Raúl.
Faltan 4 carreras para la conclusión de la temporada 2023 de la Fórmula 1 y hay 39 puntos de distancia entre Lewis Hamilton y Sergio Checo Pérez en la búsqueda del subcampeonato mundial. Pero este no es uno de los números que estén halagando en estos momentos al mexicano, ya que jugará como local el próximo viernes, sábado y domingo en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Además, Checo ha logrado hacer algo que solamente 10 pilotos en la historia de la Fórmula 1 habían obtenido antes que él. Ya está en ese fabuloso top 10 de pilotos con más grandes premios arrancados. Fernando Alonso es el que más tiene con 373 y sigue vigente. 349 son de Kimi Raikkonen, ya retirado. Lewis Hamilton está en el tercer lugar con 328 grandes premios iniciados. Rubens Barrichello, 322, ya retirado. Michael Schumacher, 306, ya retirado. Los mismos para Jenson Button, Sebastián Vettel, que se quedó en 299, Felipe Massa, 269, Ricardo Patrese, 256, y Checo Pérez, que alcanzó la cifra de 253. Pero además, el mexicano ha dicho que le quedan por lo menos algunos añitos más en la Fórmula 1, de lo cual mínimo estaríamos hablando de otros 50 grandes premios. Así es que la cifra sería cercana a los 300 al final de una carrera más que exitosa del jalisciense en el máximo serial de automovilismo del planeta. De esta manera también Checo Pérez buscará este domingo el tercer podio consecutivo en su casa y con su gente, ya que en las dos ediciones previas que ha corrido con Red Bull ha terminado tercero. ¿Será esta la buena en la cual le pueda ganar a Max Verstappen? El domingo lo veremos, después de que su desempeño fue palomeado por el equipo en Austin.
Y hagamos recuento en esta parte del año de lo mejor del tenis. Mauricio Ávila nos platica de los momentos más interesantes y los tenistas mejor ubicados.
Reportando para el equipo del Jefe Vargas, arrancamos con la información más relevante en el mundo del deporte blanco. Hoy tenemos una nota llena de campeones y estadísticas de cara al cierre de la temporada. Vamos a empezar con Ben Shelton. El estadounidense de 21 años de edad acaparó todos los reflectores durante el fin de semana, porque el pasado domingo obtuvo su primer título ATP en el 500 de Tokio. En la final del evento derrotó al ruso Aslan Karatsev por marcador de 7-5 y sólido 6-1. Esto después de 1 hora y 24 minutos de partido. Shelton comenzó la temporada 2023 como el número 96 en el ranking y desde ayer se convirtió ya en el número 15 del mundo. Con esto Shelton rompe una sequía importante en el tenis de Estados Unidos. Actualmente son 4 jugadores de las barras y las estrellas entre los 15 mejores. Fritz en el 9, Paul en el 12, Tiafoe en el 14 y Shelton en el 15. Esto es algo que no se veía desde 1997, cuando Sampras era el número 1 del mundo, Connors el 3, Agassi el 13 y Martin el 14. Si bien la talla de los jugadores actualmente no se puede comparar con aquellos de 1997, es verdad que poco a poco Estados Unidos vuelve a lo más alto en el deporte blanco. Ahora nos movemos a Estocolmo, en donde el francés Gael Monfils derrotó a Pavel Kotov por marcador de 4-6, 7-6 y 6-3 después de 2 horas y 35 minutos de batalla. De esta forma, Monfils se convirtió en el jugador más veterano en conseguir el título en Suecia. Con 37 años de edad, Monfils levantó su primer título de 2023 y subió desde el número 140 hasta el 89 en el ranking de la ATP. El francés es solamente el cuarto jugador de 37 años o más en conseguir un título ATP desde 1990. Se une a la lista de Roger Federer, Ivo Karlovic y Feliciano López. Nos vamos ahora a Bélgica, en donde el kazajo Alexander Bublik alzó el título después de derrotar a la promesa francesa Arthur Fils por doble 6-4 en Amberes. Bublik llega a 2 títulos en la temporada y lo hace gracias a su gran servicio. De los 148 puntos en el partido que disputaron con el primer saque de Bublik, el kazajo ganó 136, es decir, el 91%. Y para cerrar, hay que recordar que estamos a solamente 5 días de que arranquen las finales de la WTA en Cancún y la polaca Iga Świątek ya está en suelo mexicano. Pero de eso hablaremos la próxima semana. Hasta aquí llega la información del día de hoy para el equipo del Jefe Vargas, Mauricio Ávila.
Gracias, y ya se viene el WTA Finals allá en Cancún, Quintana Roo. Felicidades a Gustavo Santoscoy, que nuevamente da un golpe de autoridad y se queda con ese gran torneo en la escena mundial. Le decía que sorpresivamente los Rangers de Texas son los campeones de la Liga Americana y están ya instalados en la Serie Mundial, así que Toño Rosique, dame todos los detalles.
Pelota Pimienta.
Hola, hola, un saludo para todos. Soy Antonio Rosique y aquí inicia Pelota Pimienta. Y lo hacemos escuchando cañonazos del MVP de la serie de campeonato de la Liga Americana, el cubano Adolis García, que lideró a los Rangers para ganar el séptimo juego y definitivo. El cubano se creció ante la adversidad de un estadio que lo abucheaba cada vez que se paraba en la caja de bateo. Ayer se fue de 5-4 con 2 cuadrangulares, 5 jonrones en total en la serie contra los Astros, 15 carreras producidas, y así se escucharon sus batazos. El papel del villano es el que jugó Adolis García en el juego 6, conectó cuadrangular con casa llena. En el juego 7, impulsó 5 carreras anoche, se fue de 5-4 y la sacó 2 veces del parque. Acabas de escuchar el primer jonrón, este es el segundo. El segundo cuadrangular de la noche se lo pegó al mexicano José Urquidi, ya cuando el partido estaba fuera de equilibrio para los Astros. Victoria de los Rangers, 11-4, le terminaron pegando fuerte y en su casa los Astros de Houston. Lo de los Rangers es fantástico, un equipo con un gran carácter, porque los Rangers dejaron fuera a los campeones reinantes del béisbol de las Grandes Ligas, Astros de Houston, ganándole 4 juegos en el Minute Maid Park, en la casa de los Astros. Los Rangers tienen al momento en postemporada una marca de 8 ganados y 0 perdidos como visitantes. Vienen desde abajo, desde el principio. Le ganaron la serie a Tampa Bay en la serie de comodines. Como visitantes le ganaron 2 juegos. Luego le ganaron, barrieron la serie frente a los Orioles de Baltimore, derrotándolos 2 veces en Camden Yards, en la casa de los Orioles. Ahí van 4 juegos, 4 victorias de visitantes. Y ahora le ganaron 4 juegos a los Astros de Houston en el parque, allá en Houston, en el Minute Maid Park, para totalizar 8 victorias como visitantes sin derrota alguna. Los Rangers de Texas regresan a la Serie Mundial, algo que no veían desde hace 12 años, cuando fueron campeones de la Liga Americana en el 2011. Serie Mundial que perdieron con los Cardenales de San Luis. Los Rangers nunca han sido campeones del mundo. Perdieron la Serie Mundial del 2010 frente a los Gigantes de San Francisco, la del 2011 ya mencionada frente a los Cardenales de San Luis, y ahora están esperando al ganador de esta noche en Filadelfia, Arizona Diamondbacks, que ayer empató la serie frente a los Phillies. El último duelo, juego definitivo para conocer al campeón de la Liga Nacional. Pero destacar la historia de Adolis García, pelotero cubano que ha sido designado el jugador más valioso de la serie de campeonato por los Rangers. El hombre que tuvo un altercado en el juego 5, casi desata una bronca, hubo un conato ahí luego de que le dieron un pelotazo. Y cuando se vinieron para Houston en el juego 6 y en el juego 7, el público de Houston lo hizo sentir muy incómodo. Lo abucheaba cada vez que se paraba en la caja de bateo. En el juego 6, Adolis García se ponchó 4 veces consecutivas hasta que en el octavo episodio conectó cuadrangular con casa llena. Y ahí el cubano se desató. En total, Adolis García, 5 cuadrangulares en la serie de campeonato, 15 carreras producidas. Anda on fire el cubano. Es una de las armas que tienen los Rangers de Texas para buscar el título mundial. A partir del viernes, sí, a partir del viernes, en Dallas, Texas, en la zona de Arlington. Rangers esperando al ganador entre Phillies y D-backs de Arizona. Soy Antonio Rossi, que esto fue Pelota Pimienta. Hasta muy pronto.
Pelota Pimienta.
Muchas gracias, Toño. José Pablo Coello, te saludo con muchísimo gusto y definitivamente, bueno, pues no se repetirá la Serie Mundial del año pasado, pero ya lo decías, sería interesante ver a una de las otras dos novenas y es el caso de los Rangers de Texas. ¿Qué me puedes decir de este equipo luego de su triunfo?
Pues sí, Vargas, los Rangers muy merecidamente están en la Serie Mundial. Ganaron no uno, no dos, no tres, sino 4 partidos fuera de casa. Y si bien es cierto que jugando en su estadio no pudieron ganarle a los Astros, consiguieron victorias en los últimos 2 enfrentamientos, cosa que no es nada sencilla. Frente a los campeones, los eliminan, los destronan y con ellos se meten por primera vez desde el 2011 al Clásico de Otoño. La última vez que estuvieron ahí perdieron de forma dramática, ahora querrán cambiar la historia y tienen de su lado a un manager con mucha experiencia que ganó 3 series mundiales con los Giants de San Francisco en la década pasada y que dejó el retiro para meter a este equipo en la serie por el título. Es un trabajo fantástico el que ha hecho Bruce Bochy. Tiene un grupo de jugadores que está bateando de forma impresionante. Y si los bats de los Rangers se mantienen así, van a ser un rival, un hueso muy duro de roer para quien sea. Phillies o D-backs que hoy se están jugando el boleto de la Liga Nacional.
Saludos, José Pablo, y bueno, ya estaremos viendo qué ocurre también con los Phillies, de eso platicamos mañana, y con Arizona, pero por favor dale unos segundos, aunque sea mis vikingos, que de estas victorias no tenemos muchas. ¿Cómo estás?
Hola, Canito, te mando un abrazo. Como tú bien dices, ¿no? Jugando en horario estelar para los Vikings contra equipos contendientes, normalmente las noticias no son buenas. De ayer controlaban el partido, estaban adelante, las cosas se fueron apretando, parecía que lo podían definir, falla el pateador y tuvo que venir al final una intercepción a Brock Purdy para sellar una victoria que parecía estar otra vez comprometiéndose en la recta final. Es un triunfo que le devuelve la esperanza a la afición de Minnesota porque le ganan a un peso completo, ¿no? Que no pasa por su mejor momento, eso es cierto, pero pues los Vikings ya habían perdido una larga lista de partidos por pocos puntos, y así como el año pasado ganaron muchísimos, todos aquellos que se definieron por una anotación o menos, pues ayer consiguen una victoria de esa naturaleza que, insisto, les devuelve la esperanza de enracharse, de empezar a jugar mejor y de meterse a la postemporada. Creo que tendría que ser por la puerta atrás, pero en esta NFL, en donde hay sorpresas que uno simplemente no ve venir, nunca se sabe.
Gracias, José Pablo. Un rápido panorama tanto del béisbol como del fútbol americano de la NFL. Abrazo fuerte y nosotros nos despedimos. Le agradecemos el favor de su atención. Quédese en sintonía todos juntos con Jaime Núñez.
Grupo Fórmula presentó
el team del Jefe Vargas.
Un gran equipo que viven y comparten la emoción del deporte. Te esperan de lunes a sábado de 4 a 5 de la tarde, abriendo la conversación a través de Grupo Fórmula 104.1 FM y 1500.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.